12 del mediodía, 39 minutos. Cuando el 1 de septiembre estrenamos temporada de radio, dijimos que tardaríamos unas semanas en tener todo el programa como lo hemos trabajado y pensado, con secciones, colaboradores, porque, bueno, septiembre para Elda es un mes muy peculiar, con celebración de fiestas mayores, celebración de fallas que ya han finalizado. Así que ahora sí ya toca trabajar en darle forma al programa Hoy por Hoy Elda Vinalopó. Y hoy recuperamos un espacio que ya tuvimos la temporada pasada y que continúa esta nueva temporada. Cada 15 días nos visita Cristina Rodríguez. No viene en calidad de concejala, bueno, un poco así sí, pero no. Para poner en antena Conexión Animal, un espacio donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo animal, y Conexión Medio Ambiente, cuando hablamos de temas relacionados con la agricultura, con el cambio climático, con la energía o contaminación. Cristina, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Creo que te has sentado muy bien el verano.
Sí.
¿Has descansado?
Sí.
Sí, pero aquella ya se olvidó, ¿no?
Sí,
las vacaciones ya se olvidaron.
Sí, la verdad es que septiembre, como tú dices, es bastante singular en el día y bastante de mucha acción.
Sí, bueno, pues ahora ya toca de verdad trabajar en firme y en serio, que estamos ya en los tres meses finales del año, que van a pasar muy rápidos.
Sí, sí.
Bueno, vienes también por tu calidad de profesional, ingeniera agrónoma, y nos puedes aportar muchas cosas. Y sobre todo, siempre aportas a las entrevistas, o a este espacio, mejor dicho, invitados que no conocemos, pero que trabajan mucho, ¿no?, por tener un mejor clima, una mejor calidad de vida, mejores alimentos, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental. Yo creo que, desde luego, para la actividad política en general, creo que los contactos es una cosa fundamental. Y además ver, mirarse siempre los espejos de las buenas experiencias, ¿no? De experiencias de éxito, diría yo.
Bien, bueno, vamos a situar a los oyentes en el tema que vamos a hablar hoy. Septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad, como hoy es el último día de septiembre, aún estamos a tiempo de hablar de movilidad. Y queremos hablar de movilidad urbana, sobre todo, de las cosas que se tienen que cambiar en las ciudades, en los pueblos, para que la movilidad sea sostenible.
Sí. Es fundamental, como dices, es un giro que están dando pues prácticamente todas las ciudades en el planeta, o deberían, las que no lo han hecho todavía, deberíamos hacerlo. y sobre todo en las ciudades grandes estamos viendo transformaciones importantes, ¿no? Sobre todo en los centros históricos, muchas veces en el centro de la ciudad, cómo se ha ido transformando la ciudad para eso, para que no haya esa carga de vehículos a motor, ¿no?
Vamos a poner como ejemplo Valencia, Valencia capital, y vamos a saludar enseguida a Giuseppe Greci, no sé si el apellido...
Giuseppe Greci, sí.
Vale, es italiano, pero bueno, casi ya español, ¿no? Y
sí,
casi
sí,
valenciano,
sí. Sí, ese es valenciano desde hace muchos años, y además... es un encantado de esa ciudad, está allí súper integrado, yo desde que lo conozco, hace ya pues por lo menos 15 años que lo conozco, y es una persona que está muy muy integrada en Valencia.
Fue concejal de movilidad sostenible en la legislatura 2015-2023, ahora es concejal en la oposición, y además he leído por ahí que es fundador de la organización climática Acció Climática.
Sí.
Y aunque es italiano, yo creo que si le decimos "Bon dia, Giuseppe",
sí, sí,
la respuesta es...
Bon dia. Bueno, parlem en valencià un poquet. Bueno, gràcies per pronunciar bé el meu nom. He pronunciat perfectament. O sigui,
bueno,
gràcies.
Giuseppe, pues yo creo que está muy bien empezar con un poco de sentido de humor esta conversación.
Sí.
Muchísimas gracias. Y bueno, el compromiso es hablar en castellano para todos nuestros oyentes, porque te van a entender mejor, ¿eh? Así que,
claro,
que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ¿me dejas, Cristina, que haga yo la primera pregunta y luego continúas tú conversando con Giuseppe? A ver, Giuseppe, yo quiero que nos expliques qué significa exactamente movilidad sostenible y por qué es tan importante para ciudades como Valencia, pero también para ciudades como Elda.
Para todas las ciudades, grandes, pequeñas, municipios, yo creo que es fundamental. Movilidad sostenible quiere decir que no tenemos que intentar de mover de la mejor manera posible gastando menos recursos, que puede ser energía, espacio y afectando menos al planeta o a nuestra calidad de vida, porque al final, si reducimos el uso del vehículo motorizado, siendo más eficientes, que este es uno de los temas importantísimos en nuestras ciudades, pues estamos también teniendo menos ruido, menos gases que emitimos a la atmósfera, que sean los gases que son muy contaminantes para nuestra salud o los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Y sabemos que ahora es una evidencia, por si hubiera alguna duda, y además miren estos días cómo estamos con estas fuertes tormentas, pues es uno de los retos que tenemos, no solo ciudades, pero también como humanidad. Entonces, a ver de qué manera reducimos el uso del coche y promovemos las alternativas de calidad que existen y se puede hacer. O sea, muchísimas ciudades del mundo lo están haciendo, ciudades de todos los tamaños. Se trata de poner en marcha medidas y planes que vayan progresivamente apuntando en esa dirección.
Buenos días, Giuseppe.
Hola, ¿cómo estás? Grande, gran presentación, ¿eh? Un placer, como siempre.
A ver, Giuseppe, sí es cierto que se están transformando muchas ciudades, como bien decías, y lo que sí que es verdad que estamos viendo que muchas veces son pues ciudades grandes como Valencia, sobre todo, las que están haciendo pues esas acciones tan importantes de cambio tan radical, ¿no? Dentro de sus núcleos urbanos. Y sin embargo, ciudades como la nuestra, ¿no? De aproximadamente 50.000 habitantes, pues se han quedado un poco rezagadas en este tema de la movilidad sostenible, ¿no? Y parece una cosa no lógica, ¿no? Ilógica, que si se puede transformar una ciudad como Valencia o París o Tokio, pues que no se pueda transformar una ciudad como la nuestra, ¿no? Tú, dentro de tu experiencia, porque yo sé que en Valencia, pues cuando llegaste, no había ningún trabajo hecho en el tema este de movilidad sostenible, o era muy poquito el trabajo que se había hecho. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Por dónde deberíamos empezar?
Bueno, primero yo creo que hay que empezar por mucha obra de pedagogía, explicando casos de éxito que existen en todo el mundo. Y no, tú has citado grandes ciudades que además parecía imposible, como París, que en 20 años ha reducido la contaminación a niveles bajísimos, apostando por el cambio de modelo de movilidad, o sea, reduciendo el coche, plantando muchísimos árboles. Ellos están padeciendo también muchísimo el cambio climático, el incremento de las temperaturas y miles y miles de calles que han cambiado plantando árboles y promoviendo pues las alternativas de transporte, que ellos tenían muchas, fíjate tú, sabemos todas las líneas de metro que tienen, las líneas regionales que están interconectadas con la línea de metro, toda una red de línea de metro, pero aún así tenían un gravísimo problema porque la ciudad estaba paralizada, estaba bloqueada. Entonces hay que partir también de esa idea. No podemos mover mejor con una serie de planes y medidas para que haya, digamos, ese cambio de hábitos. Obviamente cada ciudad tiene que hacer cuenta con su realidad, su conformación de los barrios, su orografía, su clima, sus infraestructuras, sus zonas de producción, digamos, con zonas industriales, los hábitos de consumo, dónde están, digamos, las zonas de ocio, dónde están las escuelas. Con todo eso, pues se resume prácticamente en un plan de movilidad urbana sostenible que casi todas las ciudades tienen. Y tú estás comentando grandes y pequeñas ciudades. Elda es una ciudad grande, tiene 50.000 habitantes. Y yo pienso en una ciudad que es un ejemplo mundial, que ha recibido muchísimos premios a nivel internacional, que se llama Pontevedra, que está en Galicia, en el extremo prácticamente, en la otra punta, en diagonal de la península, ¿no? Ibérica. Pontevedra tiene 80.000 habitantes y en el año 99 tenía toda la plaza del centro de la ciudad ocupada por coches. Tenía muchísimos coches que entraban y salían de la ciudad, mucha contaminación y tenía una calidad económica bastante baja, porque la gente no compraba en el centro, porque es muy difícil, tienen unas aceras muy pequeñas, era peligroso y todo eso. O sea, ellos también consiguieron con un plan y involucrando a la ciudadanía. Entonces ahí hay que trabajar en ese sentido. Al final hay muchas resistencias al principio y es normal que las haya porque tenemos unos hábitos, no queremos cambiar, pero trabajando con planes coordinados, con la participación, estudiando un poco la necesidad de la gente, se puede avanzar en ese sentido.
Pues ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Entre otros, el
Sí.
cambiar los hábitos de los ciudadanos.
Sí, la pedagogía es verdad que es fundamental. En el caso de Elda concreto, sí es cierto que por ejemplo, en las peatonalizaciones que ha habido últimamente, pues ha tenido que haber un trabajo previo. Yo recuerdo pues como concejal Pilar Calpena, que hizo alguna encuesta sobre esto, estuvo trabajando. Al principio solo se peatonalizaba durante los fines de semana, hasta llegar aquí. Han sido varios años, ¿eh? Y sí que creo que luego son medidas que a medio plazo, enseguida, son muy populares y muy satisfactorias para todos, para los vecinos, para comerciantes, para la gente en general, ¿no? Yo creo que una de las inconvenientes, por decirlo de alguna manera, de nuestra ciudad es el tema del transporte público. Porque sí es cierto, bueno, o que no hay alternativas, digamos. La alternativa a caminar, nuestra ciudad prácticamente es una ciudad donde se puede ir perfectamente caminando a cualquier sitio, pero, por ejemplo, a los polígonos no hay conexión con bici, por ejemplo, una conexión segura en bici, yo creo. Y la bicicleta, por ejemplo, es una de los vehículos que en Valencia ha habido una explosión gigante. Yo recuerdo, de hecho, durante esas dos legislaturas yo trabajaba allí en Valencia y he visto cómo se ha montado a la bicicleta muchísima gente, además gente de todas las edades, que hace todo tipo de trayectos y que dices, bueno, es verdad que Valencia es una ciudad que es para llanear, que no hace falta tampoco estar muy en forma para ir en la bici, pero es increíble cómo tanta gente ha cogido la bici, ¿no? Y en un municipio como el nuestro, que además hay mucha afición a la bicicleta, sería espectacular que mucha gente fuera a...
Pero aquí en el día hay afición a la bicicleta para salir los fines de semana.
Sí, pero esa gente ya parte de que tiene bicicleta en su casa. Y es una cosa muy buena. Entonces, si ellos no solo hacen ese trayecto del domingo, irse con una excursión,
sí,
pues que también lo usen el día a día, pues o sea, es que vamos a transformar la ciudad muy, muy, muy rápidamente, ¿no?
Giuseppe, ¿cuándo llega ese cambio, el ver ese gran número de bicicletas rodando por Valencia? ¿Lo recuerdas?
Sí, bueno, nosotros entramos a gobernar en mayo, junio del 2015, y empezamos a trabajar en la red de carriles bicis protegidos. Y eso es la clave. De hecho, muchas veces tenemos resistencias, también temores de la crítica de los conductores, también de los comerciantes, que en cierta manera son motivadas, y por eso hay que trabajar ese tema para convencerles y hacerles ver con ejemplos que al final cuando una calle se reparte mejor el espacio. Imagínate si tú, en vez de tener una línea de coches aparcados delante de tu tienda, tienes un carril bici y tienes una acera. Desde el carril bici y desde la acera se camina mejor y se ve mejor el escaparate, por ejemplo. Pero claro, ese cambio cuesta. Y cuesta además el hecho de que si no es seguro ir en bici, no irá todo el mundo, porque hay que ir en un carril bici protegido. No hay que robarle espacio a los peatones, porque queremos que la gente camine y de alguna manera hay que disputar el espacio al vehículo motorizado. Obviamente depende de cómo es la calle, si hay dos carriles, si hay paradas de bus, todo eso se trabaja y se trabaja también a lo mejor por barrios. Nosotros empezamos a hacer carriles bici para conexiones que no faltaban en ese año 2015-2016, estuvimos trabajando en lo que se ha conocido como el anillo ciclista, todo un carril bici de casi 5 kilómetros alrededor del centro histórico. Y quitamos unos carriles de circulación. Y al principio nos decían que el tránsito se paralizaría, que habría muchísimos problemas, que no iría nadie a comprar. Lo mismo como habéis dicho vosotros en peatonalizaciones, ¿no? Cuando peatonalizas, ¿y cómo vendrán ahora? Y ahora son los sitios vibrantes de la ciudad donde la gente quiere ir porque está a gusto. Y además, pues si usamos menos el coche, pagamos menos gasolina, pagamos menos para el coche, tenemos más dinero en el bolsillo y se consigue que ese dinero puede ir a la economía productiva. Porque si te gastas 100 euros menos al mes o lo que cueste el coche, que sabemos que es carísimo, pues igual lo tienes en el bolsillo y lo gastas en un restaurante, en una tienda, en la economía productiva, porque lo otro es humo. Es verdad que en un momento dado nos puede facilitar la vida y hay que hacer de manera que quien no tiene más remedio puede ir en coche, pero luego podemos apostar por
Giuseppe,
la intermodalidad y los otros servicios.
Uh-huh. Giuseppe, y has indicado un tema que también es otro de los hándicaps, digamos, o bueno, de los inconvenientes o de los baches, digamos, de este tema de la movilidad, que es el tema del aparcamiento. Cuando empiezas a peatonalizar o empiezas a anchar las aceras, por ejemplo, como se ha hecho en el barrio de San Francisco, por ejemplo, ¿no? Y a poner arbolitos, y que es tan fundamental el tema del arbolado, que también adolece muchísimo en nuestra ciudad de esas zonas verdes y de vegetación. Mucha gente la preocupación que tiene es dónde aparco el coche. Con este tema, ¿qué alternativas hay?
Bueno, se pueden hacer varias medidas. Primero, cada vez que se hace un proyecto, obviamente, los técnicos y luego el responsable político lo ha estudiado en detalle, que saben cada barrio cuántos vehículos hay matriculados, cuántas plazas de aparcamiento. Entonces, ver de qué manera puedes redistribuir esas plazas de aparcamiento, por ejemplo, en las calles perpendiculares a esa zona que tú has peatonalizado. Y estudiando un poco cómo gestionar también para que el aparcamiento sea para residentes, que nosotros lo hemos hecho y no ha habido ningún problema habiendo peatonalizado otros o quitando carriles, teniendo el valor alguna vez de quitar algún aparcamiento, pero solo cuando no haya más remedio. Siempre que nosotros queremos ser el carril bici más directo, al igual y en las mismas condiciones que van los vehículos motorizados. Entonces, hay varias medidas que se pueden hacer, pero lo primero, empiezo por estudiar la situación. Y a partir de ahí, ver medidas, esto de aparcamiento para residentes, buscar una zona donde pueden ir a aparcar si tú se la has quitado en esa calle. Y luego, si es una ciudad que no es muy grande, 200, 300, 400 metros aparcado más allá, no representa ningún problema, ¿no? Para poderlo aparcar. Y luego, a la larga, cuando se desarrollan las alternativas de calidad, y obviamente pasa, por ejemplo, por el transporte público. Estabais comentando el tema del transporte a los polígonos industriales, que es uno de las claves fundamentales de la cantidad de tráfico que hay en zona urbana y, digamos, periurbana en metropolitana. En Valencia es más a lo bestia, porque estamos hablando que el área metropolitana es 800.000 habitantes y sabemos los grandes polígonos industriales que hay, pero también en la zona de ciudades un poco medianas, obviamente, pues si tiene que recorrer 5 o 7 kilómetros, hay que hacer, por ejemplo, planes de empresa. ¿De qué manera se estudian los hábitos de movilidad y las necesidades de transporte de los trabajadores de cada empresa de cara a polígono e incluso a apostar por hacer algunos transportes a demanda con autobús y ver cómo pueden recorrer diferentes puntos para llevar a la gente a los polígonos industriales? O sea, por ejemplo, hay autobuses, mini autobuses a demanda, hay muchas medidas que además con la tecnología son muy útiles. Obviamente, en distancia corta, si se puede hacer un carril bici protegido, también se hace deporte,
Sí.
se está en forma y se ahorra dinero.
Claro.
Giuseppe, Cristina, nos queda un minuto,
Sí, yo
pero
quería preguntarle una cosa.
retomaremos el
Sí,
tema
sí,
de la
sí.
movilidad sostenible,
Sí.
claro.
Vale, yo sí, una última pregunta que sí que es cierto, que también es muy especial de nuestra ciudad y que yo quería preguntarle a Giuseppe, porque Giuseppe ha estado aquí en ELDA muchas veces, le hemos invitado muchas veces y ha venido como compañero nuestro. Y él sabe que vivimos una conurbación importante que de prácticamente 100.000 habitantes. Y yo quería hacerle la pregunta de, ¿se puede hacer un plan de movilidad que no tenga en cuenta la otra ciudad? Son dos ciudades muy, como sabes, unidas, totalmente unidas. Y es importante que estén las dos. Yo creo que sí.
Giuseppe, respuesta breve y la ampliaremos en otro momento.
Y hay un espacio de relación y hay que hacerlo conjuntamente. Se benefician todos.
Sí, totalmente.
Pues no ha podido ser más conciso.
Sí.
Giuseppe Gresi, un placer escucharte. Volveremos, a invitarte al programa. Gracias.
Hasta
Gracias,
pronto,
Giuseppe.
encantado. Hasta
Gracias.
pronto.